RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivamos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré.
Colombia, tierra querida.
Cantando, cantando.
5 de la mañana, 31 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander de hoy, viernes 28 de agosto del 2015. Ya perdemos la cuenta de los días de tanto corre-corre que hemos enfrentado en las últimas horas en esta zona fronteriza. Y arrancamos esta misión con esta canción, Orgullosos de ser colombianos, y la bienvenida a todos los deportados que están llegando por esta zona de frontera, que afortunadamente ayer frenaron las deportaciones por esa fronteriza, por esa zona fronteriza, pero por Paraguachón se inició, y mientras tanto por Ragombal y Ayerrá están llegando varios colombianos temerosos por los operativos del gobierno venezolano. Sigue la tensión diplomática ante la crisis fronteriza. Colombia y Venezuela llaman a consultas a sus embajadores. Hoy hay Consejo de Ministros en Bogotá. Ayer la canciller María Ángela Holguín, el ministro del Interior, desde las 10 de la mañana estuvieron en Cúcuta, recorrieron el puente internacional, parte de las trochas, y conocieron directamente la realidad de muchos colombianos. Y también al finalizar, pues nos dan la conclusión de la situación que empeora a raíz de las fuertes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en donde le dice al presidente Santos, la embarró en Cúcuta al mentir sobre la zona de frontera. RCN Noticias se trasladó hacia las trochas, hacia el río Táchira, y allí hablamos con varios de nuestros connacionales, quienes nos contaron sus historias, que más adelante ustedes la van a conocer, historias muy, pero muy dolorosas. Nuestro compañero Hermes se trasladó por el río Táchira hacia Venezuela para constatar lo que hemos visto por los medios de comunicación y lograr corroborar las viviendas destruidas, las viviendas marcadas con una D, con una R, y en donde ellos expresan su temor. Pero también en los albergues hablamos con todas esas personas y nos expresaron que se sienten satisfechos, contentos de la bienvenida de las autoridades. Hay que reconocer el esfuerzo de la policía, del ejército, de los organismos de socorro, de la Iglesia Católica, de la ciudadanía, porque vimos ayer en las trochas que mucha gente del común les llevaba bebidas, les llevaba de comer, y ellos dijeron que afortunadamente no han aguantado hambre. Muchos que todavía no han pasado por el censo de migración y que se requiere para recibir las ayudas del gobierno colombiano deben pasar por el censo de migración para evitar que otros avivatos aprovechen las oportunidades anunciadas del gobierno nacional. El ministro de Defensa también estuvo ayer y habla de 400 hombres que brindan seguridad en la frontera, y también se refiere a los 40 deportados. Ayer varios representantes del gobierno nacional estuvieron en Norte de Santander, y los gremios económicos también tuvieron la oportunidad de reunirse con la canciller expresando las dificultades que afrontan, especialmente el sector carbonero, que recordemos que 6.000 familias en estos momentos enfrentan crisis económica porque se han paralizado más de 36.000 toneladas de carbón por esa zona fronteriza. Todas y estas noticias que tienen que ver con la zona de frontera las estaremos ampliando para todos ustedes. Muy buenos días, Hermes.
Muy buenos días, Olga Lucía. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy, a esta hora, les recuerdo el pico y placa en la ciudad de Cúcuta. Ya se ve un poco en las bombas de gasolina o las estaciones de servicio. Ha disminuido las filas para quienes intentan conseguir gasolina, quienes intentan conseguir combustible. Pues el día de hoy el pico y placa sigue igual en la ciudad. A pesar de estos inconvenientes, para hoy viernes los vehículos particulares con placas terminadas en 9 y en 0 tendrán pico y placa, y los taxis con placas terminadas en 9. Les recuerdo que nuestra página en internet www.rcnradio.com. Ustedes pueden encontrar toda la información de las noticias más importantes que se están desarrollando en la ciudad de Cúcuta. De igual forma, nos pueden seguir en Twitter en @RCN940AMCúcuta para que ustedes conozcan de antemano cualquier información que tenga que ver con la frontera y con la seguridad de la capital norte santandereana. Hoy hay una preocupación específicamente en el sector de la Avenida Las Américas, en un barrio conocido como el barrio Los Laureles. Durante esta semana, entre el el día martes, miércoles y jueves han sido asesinadas 3 mujeres en este sector. En cada uno de los días, una mujer ha perdido la vida a manos de delincuentes. No hay un pronunciamiento todavía de la Policía Metropolitana de Cúcuta, pero la comunidad sí hace un llamado para que visiten este sector y revisen realmente qué es lo que está sucediendo. Estas son otras informaciones que se están desarrollando, Olga Lucía, en la capital del departamento.
Y les estaremos dando la lista de las estaciones de servicio que están trabajando las 24 horas. Mi Twitter, @OlgaLucaCotamo. Buen día para todos ustedes. Que Dios nos acompañe en esta jornada que iniciamos y que baje la tensión diplomática entre estas dos naciones.
Paz y alegría, vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
5:36 a.m. El presidente Juan Manuel Santos dio instrucciones ayer a la canciller María Ángela Holguín para que convoque una reunión extraordinaria en UNASUR para analizar la tensión en la frontera y las deportaciones masivas. El mandatario de los colombianos ordenó además que se llame a consultas al embajador de Colombia en Caracas, Ricardo Lozano, después de conocer las fuertes declaraciones que dio el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el jefe de Estado, criticando que infortunadamente le gustaban las mentiras, que no se había conocido la verdad en la visita a la ciudad de Cúcuta, y lo único que pedía, según el presidente Maduro, es frenar el contrabando. Pero también la copa rebosa cuando se esperaba un encuentro en el puente internacional Simón Bolívar entre la canciller, el ministro del Interior, el defensor del pueblo y representantes del gobierno venezolano ante las quejas de varios connacionales de abuso de autoridad. Ayer nosotros estábamos en la frontera y fuimos testigos que nadie llegó de Venezuela, que no contestaron las llamadas telefónicas de Colombia, y esto de inmediato lleva a que prácticamente cambie de dirección las decisiones que había tomado en los últimos días el gobierno colombiano. ¿Qué dijo exactamente la canciller María Ángela Holguín Hernández?
Olga Lucía, la canciller confirmó el llamado a consultas que hizo el presidente al señor embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, por 3 razones exactas. Primero, porque ayer no se pudieron revisar o no se pudieron encontrar el defensor del pueblo de Colombia y Venezuela, porque no pudieron ingresar los camiones que iban desde Colombia hacia la frontera a traer los enseres de quienes han sido deportados. Y 3, porque el presidente afirma que Venezuela sigue irrespetando a los colombianos. Por esta razón, Ángela Holguín habló para los micrófonos de RCN La Radio.
El señor presidente ha tomado la decisión de llamar a consultas al señor embajador Ricardo Lozano. E igualmente le he pedido hoy al señor canciller del Uruguay, al presidente pro tempore de UNASUR, que convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR para llevar el tema a este mecanismo de integración. E igualmente le hemos pedido al señor secretario general de la OEA que convoque igualmente a una reunión de cancilleres, una reunión extraordinaria, porque queremos que todos los países del continente tengan claro y sepan lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. El procedimiento llevado a cabo por Venezuela es completamente equivocado. Así no se comporta un país amigo con ciudadanos que han participado en la construcción de ese país, personas que llevan más de 10 años, 15 años, 20 años, y que hoy nos decía una señora allá en la playa, al ministro, a mí, decía, nos hubieran podido decir, ¿sabe qué? No los queremos acá. Váyanse, cojan sus cosas y atraviesen el puente. Pero ¿por qué nos tienen que sacar de esta manera? Eso es lo que vamos a exponer, y lo que creemos que hay una violación a los derechos humanos de estas personas.
Es la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien ayer estuvo nuevamente realizando un recorrido por la zona de frontera, por los albergues y por el puente internacional. Estas 3 razones fueron a las que llevaron al señor presidente de la República a ordenar que el embajador de Colombia en Venezuela fuera llamado a consultas, y paradójicamente, Olga Lucía y oyentes, el presidente Nicolás Maduro también llamó a consultas a su embajador de Venezuela en Colombia.
Tan pronto conoció la decisión del gobierno colombiano. Extraoficialmente recién conoció que en la reunión de cancilleres que se realizó en Cartagena, la ministra María Ángela Holguín habló fuerte, que estábamos esperando, y de inmediato le dijo a su homóloga de Venezuela que si no se hablaba de acuerdo acuerdo a lo pactado, porque Venezuela en todo momento decía que Colombia era paramilitar, que muchos paramilitares y que Colombia es culpable de la situación crítica de su país, la canciller estuvo a punto de levantarse de la reunión y dijo que se tenía el reporte de varios connacionales afectados por las autoridades y recordó los últimos incidentes, violación de territorio colombiano, la deportación masiva, la captura de varios connacionales en su país, y esto precisamente lleva a una reunión al día siguiente, es decir, lo que se había previsto ayer sobre el puente internacional, para revisar las denuncias que tiene la Defensoría del Pueblo, que son de más de 600 denuncias, pero no se cumplió esta reunión, y en vista que no se cumplió la reunión, pues de inmediato Colombia toma la decisión de reunirse hoy y de también realizar un Consejo de Ministros en Bogotá. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, visitó también la zona de frontera y habla de la seguridad para la zona fronteriza y también de intervenir varios pasos ilegales.
Según la intervención de estos pasos, serían 47, Olga Lucía, y dice el ministro de Defensa que no es solo Colombia quien lo intervendrá, sino le pide al gobierno venezolano que también se revisen estos pasos fronterizos, porque afirma el señor ministro de Defensa que por los pasos legales no está pasando el contrabando hacia Colombia, que no es la forma de impedir que este tipo de hechos se sigan presentando, y por tal razón en este momento en la ciudad de Cúcuta hay cerca de 400 uniformados de la Policía Nacional y del Ejército quienes están prestando seguridad para evitar que pues haya un brote de inseguridad en la capital norte santandereana.
Hemos detectado que hoy no ha habido deportaciones a este punto, aunque sí al norte, en Paraguachón, un nuevo contingente, algo más de 40 personas. Yo espero, como se lo solicitó la señora canciller de Colombia, su homóloga de Venezuela ayer, que el gobierno de Venezuela proceda rápidamente a la apertura de los puntos, sobre todo de los más tradicionales. El delito no transita por allí. Vamos a intervenir los puntos por donde el delito transita. Y ya le hemos informado, como también lo informó la canciller Holguín, que hemos puesto en marcha un plan para intervenir 47 pasos ilegales entre Colombia y Venezuela a partir del día de hoy. Habrá presencia de nuestra fuerza pública y de la policía, especialmente de la policía que controlará los temas de contrabando. También se insistió en la necesidad de que los colombianos que han sido deportados puedan regresar por sus enseres. Ayer se pudo hacer algo en ese sentido. Hoy menos es necesario que esos colombianos estén acompañados de la logística suficiente para que nos demoremos el menor tiempo posible.
Es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien ayer también estuvo en la ciudad de Cúcuta en compañía del general Rodolfo Palomino, comandante de la policía, y otras autoridades militares, revisando cómo se están tratando a las personas en los albergues y la situación de seguridad que se vive en la ciudad.
Y hay que reconocer que la policía y el ejército se han trasladado hacia las trochas, hasta el río Táchira. Nosotros fuimos testigos porque ayer nos trasladamos la misión del mediodía. Quienes nos acompañaron fueron también testigos, conocimos historias. Historias dolorosas, historias dramáticas. Muchos crearon sus propios cambuches porque todavía no han logrado llegar directamente a los albergues porque no han sido censados. Y precisamente ayer la canciller dijo que se les iba a brindar el apoyo pertinente a todas esas personas que salieron con sus enseres, con sus pertenencias, pero en estos momentos no saben cuál es el conducto regular a seguir. Más adelante conoceremos alguna de estas historias.
RCN Noticias.
5:48 p.m.
RCN Noticias se trasladó hasta el río Táchira y allí nos encontramos con el drama de una mujer colombiana de 30 años de edad. Desde hace 13 años vivía en el vecino país, fue deportada hace 3 días. Dejó a su esposo venezolano, quien trabaja en San Antonio, y a sus 2 hijos también de nacionalidad venezolana y estudian allí. Ella se acercó hasta el río rápidamente para verlos y saludarlos.
En realidad él pasó los niños al río y yo los pude ver acá. Nunca he entrado ilegal a Venezuela. Tengo un pasaporte que consta del movimiento migratorio que tengo. Cuando me agarraron los guardias y me sacaron de mi casa, yo vivo en San Antonio. En San Antonio no es obligatorio tener documentos venezolanos. Muchas veces tratamos de sacar mis papeles, pero en el consulado venezolano nos dijeron que la visa transeúnte familiar estaba paralizado.
¿Qué va a hacer ahora sus hijos y su esposo en Venezuela? ¿Qué piensa hacer usted?
Por ahora estamos tramitando, aprovechando lo que está diciendo el gobierno. de que las familias no se podían separar, entonces ahorita estamos aprovechando, él está metiendo los papeles, la constancia del acta de matrimonio, porque nosotros somos casados en San Antonio, está metiendo la partida de nacimiento de los niños, la constancia de trabajo, tratando de meter todos sus papeles, pues sin embargo voy a ir a volver a trocar otra puerta, a ver hasta que, o se cansan ellos o me canso yo.
¿Qué dijeron sus hijos cuando usted se despidió de ellos, cuando se reencontró con la trocha? ¿Qué le dijeron ellos?
Mi niña, yo no le he dicho mentiras, tenía 10 añitos y él trataba siempre de decirle la verdad. Ella sí está toda congojadita. El niño cree que yo estoy trabajando en Cúcuta y que estoy reuniendo pesitos.
Esa joven mujer, quien nació en Bogotá, dijo que el único pecado que ha cometido es casarse con un venezolano. En medio de su impotencia y dolor, dijo que no espera ayudas económicas, solamente pide al gobierno que se le permita reintegrarse prontamente con su familia.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
5:50 y ya el gobierno municipal ha dado a conocer la lista de las estaciones de servicio que trabajan las 24 horas. Es el Rosal, Pinar del Río, asimismo Libertadores, el Escobal, Chaparral, Zona Industrial, Mis Amigos, Bucaramanga. Estas estaciones de servicio están obligadas a trabajar las 24 horas, ya es la lista del gobierno municipal. ¿Qué dijo el alcalde de Cúcuta, don Mario Ramírez Hermes?
Otra información importante, Olga Lucía, y es que hay un tope para la venta de gasolina a los vehículos y motos en la ciudad. A las motocicletas se les vende hasta 10,000 pesos de gasolina. De allí no puede pasar. A los vehículos, a los carros, hasta 40,000 y a las camionetas hasta 60,000 pesos, afirma el alcalde, que se hace con el fin de evitar que se siga especulando con el precio de la gasolina. Escuchemos a don Amaris Ramírez París, alcalde de la ciudad de Cúcuta, que sea él mismo quien nos entregue la información de cómo funcionarán las estaciones de servicio en la ciudad.
A la gente que esté tranquila, que haya aumento de cupo, que no se pongan a hacer filas y colas innecesarias. Las siguientes 9 estaciones de servicio van a trabajar 24 horas al día. Rosal, Pinal del Río, Solo y Suso, Bucaramanga, Libertadores, Escobal, Chaparral, Mis Amigos y la de la Zona Industrial van a trabajar 24 horas al día. En las horas de la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana, servicio exclusivo para taxis en las siguientes estaciones de servicio: Bucaramanga, Libertadores, Escobal y Chaparral. Y servicio exclusivo para buses y transporte escolar formal en 2 estaciones de servicio: Mis Amigos y Zona Industrial. Estoy en presencia de la presidencia y la junta directiva de Fendipetróleos y también en presencia de las 2 plantas que proveen gasolina a la ciudad. Hay suficiente gasolina, no se preocupen. Otro tema más. Las otras 19 estaciones de servicio deben trabajar de 6 de la mañana a 12 de la noche. Hay 28 estaciones de servicio en la ciudad. Hay 9 que trabajarán 24 horas y las otras 19 deben trabajar, so pena de ser cerradas, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Deben trabajar.
Es el alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez París, aclarando cuáles son las estaciones de servicio que trabajarán 24 horas y sobre todo afirmando que todas las estaciones de servicio en la ciudad de Cúcuta están disponibles para conseguir combustible y evitar que se sigan presentando este tipo de filas donde las personas esperaban 4 o 5 horas para poder conseguir combustible.
Bien conectados con el deporte.
5:54 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenos días.
Olga, buen día, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de RCN Noticias. Atención que está próximo a iniciarse en su versión número 32, la Copa Marquimoda de Fútbol. Este evento que durante los últimos años ha tenido la oportunidad de mostrar nuevos valores del fútbol norte santandereano, estará arrancando en la primera semana del mes de octubre en las canchas de Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta. Hasta el momento están confirmados la selección de Atalaya, Flamengo Palacio de la Tanga, Amigos de la Pecosa, Chapinero Ediciones AIP, Astilleros del Zulia, Coldiva Montebello, Quinta Oriental, Cúcuta Deportivo Sub-17 y Sub-20, Aniversario, La Academia, Liverpool, La Parada y Sodegrán. El último campeón de este torneo fue el equipo de La Parada y el subcampeón, el Cúcuta Deportivo. El conjunto Real Antioquia derrotó al equipo cucutaniza en el marco del Campeonato Nacional de Fútbol Sala. El cuadro motilón, que venía de obtener una victoria, cayó derrotado lamentablemente en esta oportunidad. Y el conjunto de básquetbol, Halcones de Cúcuta, logró una segunda victoria de manera consecutiva ante el equipo Patriota de Tunja. Sin embargo, no le alcanzará lamentablemente para buscar su clasificación a la siguiente fase del torneo. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.